Alrededor de esta mesa estamos Pablo Coban, que soy yo, Luis Gorelick, el que tuvo la idea de este programa especial, y Gisela López. Hablábamos de la sincronía misteriosa, extraña, una coincidencia que nos deja un poco pensando y con algunos escozores también, algunos temblores, que coincidían Boris Godunov y el golpe militar del año 76. Increíble. Vos también dijiste, Luis, que lo único que estaba funcionando como si nada sucediera era el Teatro Colón.
Así es.
No había cines, no había teatros, había mucho temor. Y yo diría que el país estaba en un momento de muchísimo suspenso y dolor, las dos cosas, porque nadie aventuraba que la dictadura que iba a venir iba a tener el rango que tuvo. Pero el Colón funcionaba como si fuera un día de semana habitual.
No solo eso, sino muchos de los participantes protagónicos de aquellos años en el Teatro Colón, todavía al día de hoy, si vos les preguntas, te dicen que el Teatro Colón funcionó como nunca durante los años de la dictadura militar.
Cabe preguntarse
muchas cosas al respecto. Muchos de ellos, estoy hablando de gente que ocupó cargos altísimos en la administración del Teatro Colón entre el 76 y el 82, 83, te van a decir lo mismo. Nunca funcionó tan bien en el Teatro Colón.
Es exactamente equivalente a los que decían que Bayreuth nunca estuvo tan esplendoroso como en la época del nazismo, bajo la tutela de Goebbels,
sin duda.
Junto con Winifred Wagner.
Sin duda.
Ok. Es exactamente lo mismo. Lo que es grave. Y lo que deberíamos charlar, aunque yo propongo que esto lo dejemos para el final, es ver por qué hasta hoy en día todavía se puede decir eso sin que nadie le dé escozores y que no le dé cierta vergüenza. Cuando hay algo que tiene que ver con lo que se llama contexto, realidad, vida, en un momento tan duro como aquel.
Sí, yo creo que el replanteo... A ver, esto que voy a decir por ahí es fuerte, pero es más fácil juzgar a un genocida, a una persona que asesinó, secuestró, mató, torturó, que a una persona que dio apoyo estético o cultural, por decirlo de alguna forma.
Porque, sin compromisos personales.
Exactamente.
Sin comprometerse
el parámetro juzgable, estamos hablando del siglo XXI, en el caso de una aberración en contra de los derechos humanos, internacionalmente más o menos reconocidos, podríamos decir, es más objetivo. Y el otro es mucho más oculto, es mucho más difícil y más sutil, aunque no menos poderoso y no menos profundo.
Luis, tardamos casi más de 30 años en que nosotros utilizáramos la dictadura cívico-militar y no dictadura militar.
Además, exactamente.
Es el equivalente de eso.
Exactamente.
Te pregunto, vos que sos el estudioso, ¿hay frases, hay escritos, hay textos que hagan mención de la posición del Teatro Colón o la posición de los ámbitos de la música clásica en ese tiempo?
Yo creo que recién ahora se está abriendo el tema. Uno de ellos, justamente, que además le agradezco la distancia porque me ayudó mucho para este programa, sobre todo con lo que viene después, es Esteban Buch, justamente. Fue muy generoso, él tiene varios escritos sobre el tema, además de ese magnífico libro sobre la historia del affair de la ópera Bomarzo durante la dictadura de Onganía, pero tiene mucho material, y también hay una revista interesante, interesantísima, que se edita en Córdoba, que es la revista Afuera, que es una revista sobre crítica cultural, básicamente, que también toca el tema, más en el aspecto del teatro que en la música, que es algo bastante especializado. El resto se escapa. Las damas del Mozarteum, simpatiquísimas y cordialísimas, ninguna tampoco quiso venir, a quien les invité a todas, ninguna quiso venir, y lo digo con cariño, porque tengo un gran afecto por el Mozarteum argentino, pero tampoco quisieron venir, y ninguno de los otros protagonistas de estos acontecimientos quiso participar. Yo creo que hay un poco de miedo porque, como decíamos antes, el andamiaje cultural, o en este caso el andamiaje musical, que es semántico y abstracto, es muchísimo más fuerte como sostén de un sistema dictatorial que la publicidad burda, incluso la publicidad televisiva, ¿no? A veces uno escucha, no sé, la marcha del Mundial de Fútbol, ese tipo de cosas, y se te erizan los pelos, ¿no?, al pensar en eso. Pero también se estrenaron, por primera vez, se hizo la primera integral de las sinfonías de Gustav Mahler en la República Argentina, es del año 1977, también por esos años. O sea, hubo un apoyo explícito y directo, y además hubo una interna dentro de los propios militares, en la cual el Teatro Colón quedó en manos de la Fuerza Aérea. Recordemos al comodoro Guillermo Gallagher, a quien ya dentro de un ratito vamos a citar, y bastante, por la que se viene, puesto al servicio de este sistema, y además con el apoyo directo y explícito de José Alfredo Martínez de Hoz, quien era un conocido melómano, además miembro del directorio del Mozarteum argentino y habitué diario prácticamente del Teatro Colón.
Hubo un viaje de ilustres personas hacia Venezuela en el año 77.
10 de mayo de 1977, concretamente. Una semana después de que secuestran y balean a Rodolfo Walsh en Avenida San Juan.
Claro. Y hay unas declaraciones en esa época. Es la primera vez, creo, que en Venezuela que Videla reconoce que hay desaparecidos.
En realidad, el viaje también fue un viaje simbólico, pero lo que hizo Videla fue
llevar a los prohombres que lo rodearan.
Claro, armar un avión. De hecho, fue el primer intento de apertura internacional de la dictadura, que estaba bastante cuestionada, bastante cercada. Y lo que hace Videla es montar en el avión una comitiva de destacados intelectuales, músicos, cantantes de tangos, algún premio Nobel,
deportistas,
algún campeón de golf, campeones automovilísticos, académicos de la Academia y miembros de la Academia Nacional de Bellas Artes, el presidente concretamente, el director del Teatro Colón, por supuesto. Todos ellos acompañan a Videla a Caracas, a donde ya se estaba tratando de darle a Videla una imagen civil, como de hecho era su proyecto político, que era transformarse en presidente civil al retirarse. Y lo interesante fue dos cosas, ¿no?, de este episodio. En primer lugar, que en la conferencia de prensa que da Videla en Caracas hace mención por primera vez al tema de los desaparecidos, con un cinismo fuera de lo común. Menciona que en la Argentina en efecto hubo desaparecidos, pero nadie sabe por vía de quién esta gente desapareció. Pero lo interesante viene después, cuando los miembros de esta comitiva empiezan entusiastamente a hablar. Y para el que le interese el tema puede ir. De hecho, yo todo este material lo he ido sacando en la Biblioteca Nacional, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Las ediciones del diario Clarín, del diario La Nación, de mayo 10, 12, 14. Este es concretamente del 14 de mayo de 1977. Y nos dicen algunas cosas para el asombro.
Intelectuales acompañando a Videla en Caracas, publicado en Clarín el 17 de mayo de 1977. En la Argentina hay plenas libertades públicas. Hay más de 150 galerías de arte y muchos artistas que se están desarrollando, incluso en contra del asunto político imperante. En la Argentina hay plena vigencia de los derechos humanos. El pueblo argentino está saliendo de un periodo de crisis, y así como para liquidar a Hitler tuvo que producirse la Segunda Guerra Mundial, nosotros nos sacamos de encima la dictadura peronista. Ahora recién salimos, desgraciadamente a través de un periodo demasiado prolongado.
Son fuertes estas declaraciones. Yo creo que son un documento, hablan por sí mismas y bueno, pero también, así como mencionábamos antes del programa, que no hay obras significativas que traten el tema de los desaparecidos y la represión. En el repertorio sinfónico nacional tampoco sé, los compositores lo han abordado.
Es el único campo musical que no lo ha tomado.
No lo ha tomado.
Desde el tango hasta el rock, desde el rock, desde el folclore, las mal llamadas canciones de protesta, sino testimoniales, o incluso en la bailanta, el tema existe.
Y sí. Sí,
existe.
O temas como
es parte de la vida,
los dinosaurios,
es parte de la historia.
El famoso tema de Charly García,
sí, los dinosaurios. No, está. Lo que yo voy es el hecho, comunicados y dictámenes y textos de la dictadura cívico-militar, hay muchísimos. Lo que es increíble, esto que acaba de leer Gisela, es que esto tiene el aval de los intelectuales, los periodistas, los artistas, los deportistas que estaban rodeando y confirmando esta liviandad, esta maravilla de lo que era la Argentina de los derechos humanos del año 77.
El año 77, que fue por lo demás la época más caliente, más sanguinaria de la dictadura militar, justamente el primer semestre del año 1977.
¿Cómo lo vinculas esto con Goretzky?
En primer lugar, una simple vinculación cronológica, porque a fines del año 1976, Heinrich Goretzky escribía su Sinfonía número 3, Sinfonía de las Lamentaciones, en la ciudad de Katowice, en Polonia. Creo que, así como la asociación de Pushkin y Mussorgsky con el golpe es simbólica, Pushkin vivió muchos años antes del golpe, y creo que en este caso también lo es, porque no sé hasta qué punto Goretzky estaba informado. Si es que quizás estuviera informado, no lo sé. No,
su visión era la guerra y el dolor de la Segunda Guerra Mundial en Polonia.
Su tema era el dolor humano. Su tema era el dolor humano, concretamente a través de la Segunda Guerra Mundial en Polonia. Y de hecho, esta es la obra más famosa de Goretzky, la obra más tocada, que por la cual se hizo conocido internacionalmente. Y hay dos mini textos que son los que utiliza para su segundo y tercer movimiento, respectivamente, que son textos anónimos. Uno de ellos, un texto escrito por una mujer desaparecida en una celda de un campo de prisioneros alemán en Polonia, y el otro es un texto también anónimo de una madre en busca de su hijo. Estos dos textos poéticos son los que utiliza Goretzky para los dos movimientos cantados, segundo y tercero, respectivamente, de su Sinfonía número 3 de las Lamentaciones, opus 36.
Mamá, no llores. No llores, Inmaculada Reina de los Cielos, apóyame siempre. Ave María, llena eres de gracia. Canten para él, pájaros cantores de Dios, porque su madre no puede encontrarlo. Y ustedes, florcitas de Dios, florezcan a su alrededor, para que al menos mi hijo pueda disfrutar soñando.
De nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido.
Extracto de la conferencia de prensa de Jorge Rafael Videla en Caracas en el año 1977 y segundo y tercer movimiento de la Sinfonía número 3, opus 36 de Las Lamentaciones de Henryk Górecki, con la soprano Dawn Upshaw y la London Sinfonietta con la dirección de David Zinman.